confianza. ¿Cómo necesitamos la confianza en este mundo lleno de inseguridades y dificultades? ¿Cuántas veces se han sentido mal? Que no tienen la fuerza, ni el poder, ni la inteligencia para enfrentar las diversas crisis y circunstancias de la vida. Hay ocasiones en que cualquiera de nosotros nos sentimos temerosos, inseguros, perdidos y vagando en la oscuridad, las sombras de nuestras propias mentes. Todos nos refugiamos en la timidez, la reticencia y los temores del niño eterno que llevamos dentro. Pero cualquiera puede vivir con seguridad, convicción y confianza en todas las circunstancias de esta vida. La gran metodología por medio de la cual esto se logra es tener una fe en Dios simple, firme y activa. No como un personaje inescrutable de la filosofía, no como el gran creador del mundo, sino como amigo y apoyo, quien está con nosotros todo el tiempo. Esta es la mayor verdad del mundo. No estamos solos. Quien sea que desarrolle esta confianza en la presencia íntima de Dios, simple y llanamente, tendrá con seguridad confianza.
¿Qué tanta confianza tienen en ustedes? Todos los días vemos a personas que parecen ser extraordinariamente confiadas. Parecen tener equilibrio en su forma de caminar, sus voces son un poco más altas y llegan más lejos. No parecen estar nerviosos o inseguros. La expresión dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Así son ustedes? ¿Proyectan esa clase de imagen de confianza? Si es así, piensen sobre cómo se sienten de lo que proyectan. Muchos que parecen confiados son realmente muy inseguros y tratan de cubrirlo con algunos rasgos característicos. Vemos la televisión y el comercial de desodorante aconseja que nunca dejemos que nadie nos vea sudar. Una canción promete que si uno canta una canción feliz, nadie sospechará que tenemos miedo. Desde muy temprana edad, aprendemos a maquillar nuestras inseguridades. ¿No sería mejor tener confianza? ¿Cómo actuarían si no tuvieran miedo a parecer tontos, a caer en una trampa, a perder una discusión o a verse fuera de lugar? ¿Se preocuparían menos? ¿Serían más seguros y estarían más listos para establecer su propia opinión? ¿Sonreirían más y verían cada nuevo día con gran emoción? ¿Serían más positivos en su manera de contemplar la vida? Claro que sí, todos lo haríamos.
Por otra parte, si justo ahora sienten que están llenos de confianza, deben estar logrando todo lo que desean lograr. Si no es así, tal vez se están diciendo a sí mismos que no pueden convertirse en la persona que quieren ser porque no está en ustedes. En otras palabras, se están dando excusas antes de siquiera intentarlo. Lo escuchamos todo el tiempo. Nadie de mi familia fue a la universidad. Mi hermano se llevó todo el cerebro de la familia. Mi hermana es la bonita. No vivo en el rumbo adecuado. No tengo ropa adecuada. No tengo un buen automóvil. Todo el mundo está en mi contra. ¿Alguna vez han caído en esas viejas excusas? Probablemente sí. La mayoría lo hemos hecho en alguna ocasión. Nunca hay una excusa para sentirse inferior. Todos nacimos iguales sobre la tierra y con determinación y fuerza de voluntad, fe en Dios y confianza en nosotros mismos. Realmente podemos ser lo que queramos. El doctor Peel demostraba lo cierto de esto con la historia de Vilma Rudolph.
Permítanme contarles sobre una pequeña niña llamada Vilma Rudolph. Nació en los bosques de Tennessee en una cabaña. Era muy pobre. Fue una bebé prematura y muy débil. Dudaban que sobreviviera. A los 4 años, tuvo al mismo tiempo neumonía y escarlatina, una combinación mortal que la dejó con la pierna izquierda paralizada. Tenía que usar una férula de acero. Tuvo la fortuna de tener una madre muy fuerte. Aunque yo soy papá, debo admitir que la persona más maravillosa que ha existido en la tierra es la mamá. Y si ustedes tienen una buena mamá, son muy afortunados. O si son una buena madre, sus hijos son afortunados. Su mamá le dijo a Vilma, que era una niña muy brillante, que a pesar de su férula, lo que necesitaba hacer era tener fe, persistencia, valor y un espíritu indomable. A los 9 años, Vilma se deshizo de la férula y dio un paso que el médico nunca pensó que daría. Creyeron que nunca caminaría en forma normal. En 4 años, caminaba perfectamente a pesar de la opinión de los médicos. Tuvo una idea, la increíble idea de convertirse en la mejor corredora del mundo. Ustedes dirán, ¿cómo ser una corredora con una pierna como la de ella? A los 13 años, en secundaria, compitió y llegó en último lugar. Compitió en todas las carreras que podía y en todas llegaba en último lugar. Todos le suplicaban que dejara de hacerlo. Pero un día llegó en penúltimo lugar, hasta que llegó el día en que ganó la carrera, y desde entonces ganó todas las carreras en las que participaba. Fue a la Universidad de Tennessee, donde conoció a un entrenador llamado Ed Temple, quien vio el indomable espíritu de esta chica que creía en sus logros. Tenía un gran talento natural. La entrenó tan bien que fue a los Juegos Olímpicos junto con el señor Temple. Ahí tuvo que competir con la gran atleta alemana Jutta Heine. Nadie antes la había derrotado. Pero en la carrera de los 100 metros, la pequeña Vilma lo hizo. En los 200 metros también. Ya tenía 2 medallas olímpicas de oro. Entró a la de relevos de 440 metros. En las primeras 2 etapas, todo salió de maravilla. Vilma contra Jutta. Pero cuando le dieron la estafeta a Vilma, con tanta emoción, la dejó caer. Y vio cómo Jutta seguía corriendo. Era imposible que alguien pudiera alcanzar a esa chica ligera y rápida, pero Vilma lo hizo. Ya tenía 3 medallas de oro. ¿Cómo lo logró? Quería hacerlo. Uno nunca se convierte en lo que quiere, a menos que realmente quiera hacerlo. Ella sabía lo que quería hacer y hacer. Además, Vilma leía la Biblia y era seguidora de la frase, «Nada es imposible si se tiene fe».
Wilma Rudolph tenía mucha confianza en ella y demostró que lo que pensamos de nosotros mismos es lo más importante para lograr el éxito. El doctor Peel, en una ocasión, caminaba por la calle cuando pasó por un local donde ponían tatuajes. En el aparador había diferentes diseños. Además de los patrones normales de águilas, barcos y sirenas, estaba el famoso «Nacido para perder». El doctor Peel preguntó al encargado si alguien escogía ese tatuaje tan negativo. En un lenguaje raro, el hombre contestó, «Algunos cuantos, pero antes de poner tatuaje en cuerpo, tienen tatuaje en la mente. Eso se llama tener una autoimagen negativa». Con frecuencia, la autoimagen negativa se engendra por influencias externas. Por ejemplo, a Wilma Rudolph se le advirtió que no podía correr y ganar. A Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas, un editor de prensa le dijo que nunca sería capaz de escribir algo que tuviera atractivo popular. Al tenor Enrico Caruso, su maestro de música le informó que no tenía voz y que nunca podría cantar profesionalmente. En la escuela, a Thomas Edison lo consideraban demasiado estúpido para ser científico. En la primera prueba que hicieron a Fred Astaire, los representantes del estudio le dijeron, «No puede cantar, no puede actuar, puede bailar un poco». Hay miles de ejemplos similares de gente que rechazó escuchar a aquellos que trataban de destruir su confianza. Lo que los hizo diferentes de la mayoría de nosotros es que no se permitieron desarrollar una autopercepción negativa. Se rehusaron a escuchar lo que les decían. Creyeron en ellos mismos y en sus habilidades y tuvieron éxito, justo como siempre supieron que lo tendrían.
Es tan importante que recuerden historias como estas. No es necesario tener a alguien que les aplauda y apruebe lo que quieran. Es sano tener algo de resistencia contra la cual luchar. De otro modo, se pueden volver complacientes y no dispuestos a luchar por lo que saben en su corazón que es una idea que funcionaría. Si uno se pone a pensar, todavía andaríamos en caballo si Henry Ford hubiera escuchado las críticas a sus automóviles. Todavía estaríamos viajando en trenes si los hermanos Wright hubieran perdido la fe en sí mismos y en su creencia de que el hombre podía construir máquinas que volaran. Otra persona que el Dr. Peel admiraba era Irving Berlin, quien nunca dejó que su falta de escolaridad y de entrenamiento musical le impidiera escribir algunas de las piezas musicales más populares de América.
Estuve leyendo sobre un hombre llamado Irving Berlin, compositor musical que vivió hace algunos años en el centro de Nueva York. Llegó de Rusia con su familia como exiliados y vivieron en una covacha oscura y sucia en el centro de la ciudad. Este muchacho tenía una canción en el corazón. De hecho, tenía 800 canciones en el corazón. Le encantaba vivir en los Estados Unidos. Creía verdaderamente que era el mejor país que Dios había creado, y aunque fuera un pobre judío emigrante de Rusia, podría tener éxito. Solo fue a la escuela 2 años de su vida. Nunca aprendió a escribir música, pero Dios le puso la música en el alma y un día surgió la canción «Dios bendiga a América». Luego surgió otra, la banda de jazz de Alexander, y otras 798. Él entonaba la melodía y un secretario musical que sabía cómo tomar las notas, o como se diga en música, escribía las notas en un papel. Cuando se le preguntó cuál era el secreto de haber logrado su meta, dijo: «Dios me dio la música, y también me dio intensidad para creer en mí mismo». Así se convirtió en uno de los inmortales de la música popular de los Estados Unidos. Profundidad de creencia. Intensidad de creencia. Ese es el número uno.
Creencia. Hay que creer. Esa es la clave de la autoconfianza. ¿Recuerdan al niño de la historia de Dumbo? El elefante de circo con grandes orejas que quería volar. Sabía que no podía, así que no importaba lo duro que lo intentara, nunca podría levantarse del piso. Un día, unos cuervos amistosos vieron sus esfuerzos y les dio pena. Uno de ellos le dio a Dumbo una pluma y le dijo que mientras tuviera la pluma bien apretada sobre el pecho, podría volar como un pájaro. Ese fue el secreto. Apretando la pluma y aleteando las orejas como alas, Dumbo pudo volar. Con la pluma, voló como un águila. ¿Pero qué sucedió cuando se le cayó? Al principio nada, porque no se dio cuenta de que la había perdido y siguió volando sin ella. Pero cuando vio que no la tenía, su confianza se rompió y comenzó a caer. Los cuervos lo rodearon y le dijeron que la pluma no significaba nada. Todo lo que necesitaba era creer en él mismo. Tenían razón. Cuando Dumbo entendió que la pluma no era más que un símbolo de su poder interno, siguió volando porque sabía que podía hacerlo.
Como muchos cuentos para niños, el de Dumbo tiene un gran beneficio para los adultos. Cuando creemos que algo es imposible, nunca podremos levantarnos del piso. Pero cuando creemos completamente en nosotros mismos, podemos llegar a las alturas. Ese es el maravilloso poder de la confianza. El Dr. Peel identificaba varios pasos para convertirse en una persona con más confianza. El paso número 1 se relaciona con lo que acabamos de comentar. Siempre piensa en ti como un éxito. Nunca lo olviden. Pueden si creen que pueden. No hay condiciones que afecten el éxito. Si piensan en algo y tienen fe, pueden lograrlo. Si las cosas van mal por el momento, mantengan la mente enfocada solo en ganar. El Dr. Peel decía: tenemos la tendencia a echar para atrás lo que proyectamos en el pensamiento. Si tenemos siempre la misma meta en el pensamiento, es probable que lo logremos. Si constantemente proyectamos una imagen de fracasos, es un procedimiento peligroso. Si, por el contrario, aprendemos el gran principio vital y dinámico de anticipar el éxito, la mente establece las fuerzas necesarias para producir buenos resultados. Nunca permitan que la duda cruce por su mente. Siempre piensen en el éxito.
El segundo paso para desarrollar confianza es ser uno mismo. No traten de copiar a otras personas. No se apeguen a lo que los demás han logrado. No comparen sus logros con los de otra persona. Ustedes son únicos y nadie puede lograr sus metas tan eficiente y efectivamente como ustedes. En vez de buscar un modelo a seguir, sean ustedes mismos.
El paso 3 en el camino a desarrollar autoconfianza es aprender todo lo posible sobre uno mismo. Vuélvanse más introspectivos. Repasen su vida y averigüen por qué tienen dudas. Si alguna vez se les dijo que no podrían hacer algo, prométanse que lo olvidarán. Igual que con el miedo. Mientras más conozcan las raíces de sus dudas, mejor podrán revertirlas. Nada es imposible, a menos que piensen que lo es. Si les viene a la mente un pensamiento negativo sobre sus habilidades, bórrenlo. Deliberadamente digan un pensamiento positivo para cancelar cualquier negatividad en su mente.
Paso 4. Evalúen sus habilidades y su potencial. Sean muy realistas. Sean objetivos sobre sus capacidades y debilidades, recordando que sus debilidades se pueden convertir en fuerzas con trabajo y determinación. Estas pueden incluir educación, familia, personalidad, ambición, hábitos, cualquier faceta de ustedes en la que puedan pensar. Es bueno escribirlas en un papel para poder realmente ver dónde tienen más posibilidades y en qué necesitarán trabajar un poco más. Una vez que tengan sus listas y hayan evaluado sus habilidades, suban la evaluación por lo menos un 10%. Sepan que siempre son mejores de lo que piensan. Esto les ayudará a desarrollar el autorrespeto que merecen.
Y el paso 5. Quiten la palabra no de la frase no puedo. Cuando se escuchen diciendo que algo es imposible o que no puede hacerse, corríjanlo. Díganse que puede hacerse y que son ustedes quienes lo van a lograr. Recuerden, mientras están diciendo que no puede hacerse, alguien que no los escuchó habrá dicho que sí se puede y lo hará. Entonces, cuando quieran lograr algo, no se preocupen sobre lo que pueda salir mal. Solo sigan adelante y háganlo. El doctor Peel con frecuencia contaba la historia de su maestro de quinto año y tutor, George Reeves. Aunque el señor Reeves era muy estricto y disciplinado, también era caprichoso y tenía una manera inolvidable de decir y hacer las cosas. Su costumbre era detener la clase, pararse en el pizarrón y escribir con letras grandes las palabras «No puedo». Luego preguntaba al grupo qué tenía que hacer. Los muchachos contestaban, quitar la palabra no. El señor Reeves borraba la palabra no y decía, que sea una lección para todos ustedes. Pueden hacer lo que sea si así lo creen. Siempre piensen que pueden.
Esa era la lección que el doctor Peel recordó y citó durante el resto de su vida. Y es una lección de la que todos podemos aprender. Nunca admitan ni por un instante que no son capaces de hacer algo. Tengan confianza en ustedes mismos y tendrán éxito. Como el doctor Peel decía, nunca pierdan la confianza.
¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su reto? ¿Cuál es su crisis? Tomen la conocida palabra confianza. Pónganla en su mente y déjenla ahí. Saboréenla. Mediten sobre ella. Abrácenla. Crean en ella. Hagan lo mejor que puedan y, habiendo hecho todo, hagan lo que dicen las Escrituras. Pónganlo en manos de Dios y tengan confianza. En la confianza estará su fuerza. Para conseguir esta confianza, tienen que practicarla. No pueden obtenerla solo escuchándome hablar de ella o leyendo al respecto. Practíquenlo y lograrán tener paz y fuerza.